Somos la victoriosa, somos Almagro.
En la victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En la victoriosa tenemos una visita muy agradable, muy querida por nosotros. Antonella Bianco es profesora en el secundario de la comuna, compañera que trabaja con nosotros en la multisectorial, en el consultivo, muy, muy activa. Buenas tardes, Antonella, ¿cómo te está yendo?
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. La verdad, un placer estar acá con ustedes compartiendo este momento, esta tarde.
Aparte, bueno, cuando estuvo tu heredera, que se fue rápido, eso lo vas a... es una causa.
Pobre, tiene estaba una, cansada.
Tiene una hija que es una belleza. Bien, a lo nuestro. Queríamos... poco conocimiento tenemos, yo particularmente, y disculpen, pido disculpas por mi falta de información. ¿Cuál es la situación de los profesores de materias especiales, tipo educación física, música, qué hay, dibujo,
dibujo, inglés? Teatro, inglés, depende de los niveles. Está bueno poder hablar un rato de los docentes. Generalmente es el sector que más alejado queda de la comunidad educativa, de los vecinos y vecinas de la comuna y de las escuelas. La situación es complicada, como el resto de los docentes, y toda la situación problemática que se está dando con respecto a la educación en la ciudad. Particularmente los docentes de materias especiales tenemos varias problemáticas que tienen que ver con el acceso a material de trabajo. Es muy difícil con los recortes presupuestarios que las escuelas tengan hojas para que los chicos dibujen, instrumentos para que puedan tocar, obras de teatro o entradas para los teatros para que ellos puedan ir a ver para después poder reflexionar en los talleres de teatro. Lo mismo con los libros de inglés, que son muy caros. Entonces muchas veces terminamos trabajando con los pocos materiales que podemos poner nosotros y con muy poco recurso que venga del Estado o venga de la escuela. Por supuesto, igual la cooperadora siempre, y acá tenemos un amigo presente también, que es de la cooperadora del Normal 7, siempre colabora con nosotros para que podamos darle a los chicos una educación como la que se merecen. Pero realmente en ese sentido es muy complicado.
Hay un tema en eso, disculpame que te interrumpa, pero la cooperadora suplanta la función del Estado en ese caso.
Lamentablemente, en muchos casos...
Y no tendría que estar... para otra cosa, los edificios, parte de los edificios.
Sí, por supuesto, para poder trabajar con la comunidad educativa, digamos, tiene otras funciones. En realidad lo que está haciendo es suplir la falta de presupuesto que el Estado no pone, digamos. En los últimos 10 años se ha recortado enormemente y claramente en las materias especiales lo vemos. O sea, yo tengo que compartir, mis alumnos tienen que compartir sus flautas o tenemos una guitarra para 5 chicos que quieren aprender a tocar la guitarra. Lo mismo en educación física, a veces no hay pelotas para todos, no hay aros, no hay cintas. Y después, a su vez, se pretende una producción que requiere mucho más materiales. Y la realidad es que los docentes de materias especiales tenemos muy poco, salvo lo que ponemos nosotros de nuestro bolsillo, además.
Vos estás hablando de un poco de lo curricular y cómo aplicarlo. ¿Cómo es el tema en cuanto a al sueldo, a lo que ustedes perciben, por un lado? Hay peligro. Yo escuché un rumor, no sé si es erróneo, quiero confirmarlo.
A ver.
Que están tratando de aglutinar materias como para sacarlas directamente de la currícula. ¿Es posible? Esto ya trataron de hacerlo antes también.
Hay dos situaciones muy claras. Por un lado, trataron de retirar en el nivel primario los docentes de idioma extranjero del estatuto docente, creándoles una gerencia operativa, lo cual hacía que todos los derechos, la antigüedad, el puntaje y mismo la negociación salarial quedara por fuera del resto de los compañeros docentes. Intentaron con los docentes de materias especiales primero y en particular con los idiomas, y la idea era intentar avanzar sobre ese estatuto. Y por otro lado, la reforma de la educación, de las secundarias del futuro, digo sin futuro, porque en realidad nos estamos quedando
Perdóname
sin futuro.
Perdóname que me ría socarronamente.
Hablamos de educación secundaria sin futuro, pero la idea es barrer con la mayoría de las materias y generar áreas interdisciplinaria, si se quiere, borrar la currícula, borrar los contenidos, y las materias artísticas son las primeras y las de expresión, justamente, que permiten a los pibes relajarse, pensar, ser creativos. Eso es lo primero a lo que quieren atacar, porque saben que eso forma parte de construir sujetos libres y sujetos críticos. Y esa es la realidad que estamos teniendo ahora.
Tiende a ser difícil el tema. Bueno, siempre fue difícil, ahora es un poco peor.
Sí, sí.
El otro día me entero que en Jujuy sacaron los institutos técnicos.
Sí, y profesorados. Y cerraron los profesorados, varios profesorados de Jujuy, la mayoría.
Entonces,
sí.
Eso, desde tu visión,
sí.
¿Qué implica en cuanto a la calidad del producto final? Digamos, ¿a qué llamo producto final? El pibe que egresa de un secundario, de un primario para un secundario y de un secundario para una universidad. ¿Qué es lo que buscan con eso? Porque también la secundaria esa del futuro, con el pibe de escuela pública laburando de quinto año, o sea que le resto cantidad de horas de estudio, a mí me suena, algo suena, huele a podrido en Dinamarca, ¿no?
Y sí, porque es un proyecto a largo plazo. Porque cerramos los profesorados ahora y lo que va a haber es menos cantidad de docentes. Al haber menos cantidad de docentes, se pueden reemplazar por técnicos, por emprendedores, por monitores. Todo que no necesitas el cargo docente para acompañar al pibe, y eso es lo que en el fondo quieren generar, que el pibe no tenga recursos para ser un sujeto crítico, sino solo formarlo para ser mano de obra barata o incluso ejército de reserva para las empresas, porque van a trabajar gratis.
Sí, sí, mano de obra desocupada. Te dejo con, vamos a ir a un corte, pero antes quería preguntarte para que nos adentremos en una escuela de la comuna, el Normal 7, en el Guaso Profesora, y acá está Pablo Cesaroni, que es cooperador.
Exalumna y docente.
Exalumna, bueno, hay un coso de pertenencia acá que...
Totalmente.
Bueno, vamos a una pausa y después, ¿cuál es la situación en Normal 7? ¿Cómo se está desarrollando? Después continúa.
Efemérides de la Victoriosa. 8 de noviembre, Día Mundial del Urbanismo. Se celebra con el objeto de generar conciencia y promover el papel de la planificación en la creación de comunidades sostenibles. También el 8 de noviembre es el Día de los Trabajadores Municipales, en recuerdo de la creación de la Confederación de Trabajadores Municipales en 1959. En 1519, Hernán Cortés entra en Tenochtitlán, donde se produce el encuentro entre el conquistador y Moctezuma II, quien, creyendo que aquel era un enviado de los dioses, lo hospedó. 1928, se funda la SADE, Sociedad Argentina de Escritores. 2010, muere el tristemente célebre Emilio Massera, integrante junto a Videla y Agosti de la Junta Militar, que dio el golpe de Estado más sangriento. La Escuela de Mecánica de la Armada, bajo su dirección, fue uno de los centros de secuestro, tortura y asesinato más grandes del país. Fue condenado por los crímenes de lesa humanidad entre 1976 y 1978. El 9 de noviembre es el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre. El médico Luis Agote, en 1914, logró por primera vez la técnica de la transfusión de sangre. 1934, se inaugura la línea C de subterráneos, que une Constitución y Retiro. En 1938 fue la tristemente célebre también Noche de los Cristales, donde se ataca al gueto por medio de los nazis. En 1989 cae el Muro de Berlín. En el 2001, la Cámara Federal de Buenos Aires ratifica la anulación de las leyes de punto final y obediencia de vida. El 10 de noviembre es el Día de la Tradición y el Día del Dibujante. En 1483 nace en Alemania el monje Martín Lutero, que fue el que inició la Reforma Protestante. En 1834 nació José Hernández, el autor del Martín Fierro, en la provincia de Buenos Aires. Fue periodista, escritor, funcionario. En 1836 nació el doctor Ricardo Gutiérrez, que ahora tenemos un hospital de niños que lleva su nombre. Fue uno de sus fundadores. Él se desempeñó en el hospital que lleva su nombre durante 25 años gratuitamente. Efemérides de la Victoriosa.
En este segundo segmento con Antonella Bianco, habíamos quedado en que nos refiriera un poco a la situación del Normal 7. Y entrando un poquito más, ¿cuál es la relación, profesor-comunidad? O sea, si la comunidad, si los padres entienden cuál es la función del profesor, si la respetan, si la cuestionan, y cómo se está desarrollando. Yo quisiera que empieces un poquito con algo que nos duele a todos, que es la situación de Santiago Maldonado, que vi que hay actividad con respecto a eso.
Bueno, la realidad es que la participación de las familias en la escuela tiene que ver generalmente con qué nivel educativo estén sus hijos. En el primario tiene mucha más participación, lo mismo que en el jardín, pero a nivel medio, cuando ya el pibe tiene un vuelo propio, se desentienden un poco de la cotidianeidad de la problemática de las escuelas. En el caso, bueno, tuvimos varias actividades propuestas por algunos alumnos y por algunos profesores para trabajar la desaparición forzada de Santiago primero, y después, obviamente, que se encontró el cuerpo, seguimos trabajando sobre el tema. Y hubo una reacción muy dispar. Hubo una cantidad de padres que manifestaron su apoyo, lo cual fue muy bueno, fue interesante, fue una caricia al alma entre tanta oscuridad. Y de los pibes también, una respuesta positiva muy interesante. Después la gran mayoría no emitió opinión al respecto. Y después hubo un núcleo reducido, pero preocupante, de familias que plantearon su rechazo. Y también algunos compañeros docentes que también plantearon el rechazo, y algunos directivos, lo cual se generó a partir de mover un poco el avispero, como fue la intención de la actividad, algunos resquemores en la comunidad educativa, principalmente entre algunos compañeros docentes que estamos tratando de solucionar con la organización, básicamente.
Yo hoy hablaba con una maestra primaria que me decía que la directora de su escuela no le permite hablar sobre Santiago Maldonado con los chicos porque dice que es ese político, o sea, no piensa que...
Como si no hablar no fuera a hacer política, claro. ¿No? También.
Pero, viste, son asépticos.
Sí, esa idea de que la escuela es una burbuja en la cual no interviene ni atraviesa ninguna situación de la sociedad, también es lo que el Estado actual y el gobierno actual quiere que pensemos, ¿no? Que la escuela no forma parte de la sociedad, que es algo ajeno, y por lo tanto no tenemos por qué hablar de una cuestión que atraviesa a los jóvenes, que nos atraviesa como seres humanos, como Freire decía que los docentes somos militantes políticos. Justamente porque construir el conocimiento es política y es una realidad. Digo, las supervisiones han llamado por teléfono, han intentado pedir nombres, han intentado pedir listas. Afortunadamente no ha llegado a mayores.
Sí, lo grave de esto es que para que haya para que hubiera 30.000 desaparecidos tuvieron que empezar con uno, ¿no?
Por supuesto.
Y es mucho más grave en la situación de una democracia que costó mucho conseguir y demás. Ahora, ¿cómo fue evolucionando en ustedes? Vos me decís que los resquemores que hubieron entre el cuerpo de profesores están tratando de solucionarse, ¿no? ¿Cómo están actuando para eso? Porque eso tiene que ver con lo que es el afuera también. Es lo que nos pasa a los que militamos en política, cuyos algunos integrantes están heridos, quedaron heridos por alguna actitud nuestra, y nos cuesta confiar en el otro para armar un frente.
Bueno, nosotros lo que estamos intentando y venimos trabajando es la creación de asambleas docentes en las cuales los compañeros puedan expresar sus descontentos, sus resquemores, sus miedos, porque también hay mucho miedo. Eso es una realidad. Los compañeros tienen mucho miedo a las represalias que pueda tomar la gestión, el ministerio con ellos mismos, y muchas veces accionan desde el miedo y no desde la convicción, desde el ideal. Realmente no son reaccionarios, ni fascistas, ni mucho menos. Son compañeros de trabajo con los que sobre otras cosas podemos hablar.
La persecuta te la genera para que precisamente te quedes quieto.
Por supuesto,
¿no? No son boludos para
entonces,
nada.
Entonces le contestamos con más organización. Después de esa actividad hicimos la elección de delegados para el sindicato. Yo resulté electa como una de las delegadas del nivel. Además de los delegados, hacemos asambleas periódicas cada 2 semanas para discutir sobre los distintos temas. El otro día fue el rechazo al operativo Aprender. Antes había sido un trabajo sobre la reforma que quieren imponer. A partir del trabajo cotidiano y de la charla, hay que hablar. Si dejamos de hablar... los perdemos.
Brevemente, pero sabemos que vamos a contar con vos con cierta seriedad. Hablaste del operativo Aprender. Yo no escuché a nadie que me dijera es bueno, es correcto. No. ¿Cuáles serían las críticas desde adentro, ¿no? Con una gran dosis de conocimiento. Yo soy un neófito.
Bueno, principalmente que los que somos actores en el proceso de enseñanza y aprendizaje no tenemos nada que ver con esas evaluaciones. Por lo tanto, no sabemos qué le preguntan a los chicos y los chicos no saben qué es lo que le van a tomar. Y por otro lado, están estandarizadas para que esas respuestas sean una nueva encuesta que tenga que ver con los números que necesitan para cerrar, para ajustar la educación, para cerrar cursos, para cerrar modalidades, porque eso, o sea, esas pruebas estandarizadas vienen del Banco Mundial y la idea es justamente poder imponer las reformas que el Banco Mundial y el Fondo Monetario quieren para la educación pública. Pero básicamente es esto, nosotros no tenemos ni idea, ni siquiera de qué le van a preguntar a nuestros pibes. Nosotros no tenemos real acceso, salvo de alguna manera... poco legal, de acceder a las preguntas que le están haciendo a los pibes, y de hecho salieron hace poco, hay preguntas que directamente van a tocar y van a atacar a los compañeros docentes. Si le explicamos lo suficientes veces, si los chicos piensan que les explicamos bien, si no, si los respetamos, si no los respetamos, que no tienen nada que ver con el contenido, que en teoría es lo que vienen a evaluar. Además de una cuestión discriminatoria también con los pibes, realmente es mucho más complejo. En otro momento lo hablamos.
Lo vamos a seguir. Bueno, te agradezco, Anto, y nos vemos cuando quieras. Ya sabes, estás invitada permanente.
Muchas gracias. Gracias.
Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.